Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Los votantes chilenos rechazaron por amplia mayoría la propuesta de nueva constitución que hace 2 años habían aprobado redactar.
Señala la redacción de la BBC News Mundo, quien señala que el hecho representa la primera gran derrota política del presidente Gabriel Boric, quien ha convocado a un diálogo nacional para retomar un itinerario constituyente que incluya a todos los sectores políticos y civiles. La BBC entregó un reporte donde cuenta las 3 causas que llevaron al fracaso de la propuesta de nueva constitución en las urnas, este domingo 4 de septiembre. Como a todos los chilenos, nos picó la curiosidad para saber qué decían de nosotros. Escuchemos.
Una nueva constitución, sí, pero no esta. Ese es el mensaje que dio este domingo Chile al rechazar ampliamente la propuesta de una nueva constitución. El rechazo a la nueva Carta Magna se impuso con casi el 62% de los votos, a pesar de que la prueba contaba con el apoyo de la actual coalición de gobierno progresista que lidera Gabriel Boric.
Ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente.
Los resultados del plebiscito pueden parecer sorprendentes en un país en el que hace apenas 2 años, en octubre de 2020, casi un 80% votó a favor de cambiar la actual constitución redactada por el régimen de Augusto Pinochet en 1980 y hacerlo a través de una convención constitucional. Pero esta aparente paradoja tiene 3 posibles razones detrás. Te las contamos en este video. Aunque importantes constitucionalistas internacionales destacaron la calidad y las innovaciones de la propuesta constitucional e incluso la llegaron a catalogar como una de las más progresistas del mundo, especialmente en áreas como la paridad y la protección del medio ambiente, el texto enfrentó varias críticas dentro del país. Por ejemplo, el Estado chileno se definía como plurinacional para dar cabida a las demandas históricas de los pueblos indígenas y los grupos por el rechazo asociaron la plurinacionalidad con la división del país. Además, se planteaba el respeto a los sistemas de justicia indígena que parte de la población identificó como contrarios al principio de igualdad ante la ley. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, la reelección presidencial, el sistema de justicia y la eliminación del Senado son algunos de los temas incluidos en la propuesta constitucional que generaron más animadversión entre parte de la ciudadanía. Además, la desinformación que cundió en redes sociales hizo crecer las dudas sobre su contenido en una parte importante del electorado. Por ejemplo, la falsa idea de que la nueva Constitución no protegería el derecho a la propiedad sobre las viviendas fue tan extendida que los partidos oficialistas debieron dejar constancia escrita de que se protegería bajo toda circunstancia. Aunque los 155 miembros fueron elegidos por los chilenos en 2021, las controversias en el desarrollo de la Convención Constitucional y las dificultades para comunicar su trabajo fueron generando distancia con parte de la ciudadanía. Las declaraciones y gestos de sus integrantes más radicales tuvieron amplio impacto en el debate público y algunos episodios dieron golpe a la credibilidad de la Convención. Por ejemplo, poco después de su instalación, un convencional que hizo campaña dando testimonio de las falencias del país en materia de salud reconoció haber mentido sobre su diagnóstico de cáncer. Según la encuesta CEP, publicada en la recta final del trabajo constituyente, más de la mitad de las razones para votar rechazo se asociaban a una mirada crítica sobre la convención. Otra razón que inclinó la balanza hacia el rechazo fue que en el camino comenzaron a aparecer otras alternativas de cambio constitucional. En los días previos al plebiscito, aunque los partidos del gobierno favorecieron el apruebo y la oposición política impulsó el rechazo, ambos se comprometieron a continuar el proceso constituyente independiente del resultado del plebiscito. Incluso los partidos de gobierno, defensores del sí, afirmaron que de ser aprobada la constitución sería reformada en varios aspectos posteriormente en el Congreso. Para el académico académico de la Universidad Católica de Chile, Roberto Méndez, se instaló la idea de que el proyecto no era bueno incluso entre los que la apoyaban. Entonces se dio la sensación de que había otras vías para satisfacer las necesidades de cambio constitucional de los chilenos y que este plebiscito no era la única solución. Según Méndez, la campaña se presentó como una elección del mal menor por parte del apruebo y se le dio un tono de que si bien el proyecto no era bueno, era mejor que la constitución actual. En lo inmediato, Chile continuará bajo la Constitución de 1980, una Carta Magna que ha sido reformada en parte en democracia, pero que está bastante deslegitimada. Entonces, ¿qué escenarios se abren a partir de ahora? La primera alternativa sería poner en marcha otra convención constituyente, que es la opción preferida por el presidente Gabriel Boric, una figura que está muy ligada tanto a las protestas que condujeron al proceso de cambio como a la nueva constitución como solución. Boric dijo este domingo que hay que acordar un nuevo itinerario constitucional. Sin embargo, los analistas coinciden en detectar un agotamiento del electorado. Además, para hacerlo, Boric tendría que recibir el beneplácito del Congreso y este es el más fragmentado de la historia reciente, por lo que los acuerdos no serán fáciles. Otra posibilidad sería la formación de una comisión de expertos procedentes del ámbito político y académico. Este grupo se encargaría de redactar un nuevo proyecto constitucional sin tener que pasar por la elección de una nueva convención y limaría algunos de los aspectos más polémicos del proyecto constitucional anterior. También se podría optar por buscar reformas parciales a la constitución vigente mediante votaciones en el Congreso. De hecho, la mayoría de grupos aprobó hace pocas semanas rebajar a 4/7 de los legisladores el quórum necesario para modificarla, conscientes de que el rechazo podía imponerse en el plebiscito. Pero la norma vigente padece lo que algunos analistas califican de vicio de legitimidad por su origen pinochetista, por lo que amplios sectores de la sociedad probablemente no se conformen con unos simples retoques ni con mantenerla como está. Aunque no cabe duda que esta es la primera gran derrota política para Boric, hay expertos que apuntan que esta puede ser una oportunidad para el presidente de buscar un gran acuerdo nacional y mostrar liderazgo. Peter Seavelis, profesor de Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales en la Universidad de Wake Forest, dice que el plebiscito del domingo no es el final del proceso de cambio constitucional en Chile, sino es el comienzo. En cualquier caso, empieza un camino incierto para Chile.
Le cuento que la Superintendencia de Servicios Sanitarios inició una investigación para determinar responsabilidad de ESAL por corte de agua en la ciudad de La Unión. El corte de agua potable afectó a los habitantes durante este domingo 4 de septiembre, durante los comicios del plebiscito constitucional. Ahora se busca evaluar en todos sus aspectos el actuar de la empresa ESAL durante el desarrollo de la emergencia. El jefe de la oficina regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en la región de Los Ríos, Eric Loyola, señaló que
nos encontramos en terreno verificando que se haya completado el proceso de reposición de suministro iniciado a medianoche. La investigación considera establecer las causas de la interrupción del servicio y la forma en cómo abordó la emergencia la empresa sanitaria, las medidas de mitigación y los cuidados que tomaron para dar la información correcta y oportuna a la comunidad.
La empresa sanitaria ESAL, responsable del suministro de agua potable de la localidad de La Unión, informó el domingo 4 de septiembre la rotura de las tuberías de impulsión que alimenta de agua potable a la localidad de La Unión, lo cual derivó en un corte de emergencia que afectó a toda la comuna y cuya reposición se produjo pasada la medianoche. Así, el profesional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios señaló que
la Superintendencia de Servicios Sanitarios inició una investigación a la empresa dada la importancia, el número de viviendas afectadas y la extensión que ha tenido este corte de agua potable y sabremos los detalles una vez que la investigación haya concluido.
Así, la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha estado y seguirá fiscalizando en terreno la adopción de medidas operacionales, así como las acciones de diagnóstico y reparación, para reponer el servicio de agua potable lo antes posible.
Con la información obtenida, la entidad fiscalizadora dispondrá, si así corresponde, las sanciones según la gravedad de la infracción, de comprobarse incumplimientos a la legislación.
Precisó finalmente el jefe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que se encuentra recibiendo los reclamos de los usuarios del sector de la Unión en la página web www.cis.gob.cl. Ah, por cierto, la aerolínea chilena Sky anunció la inauguración de su nueva ruta Santiago-Bariloche, que se convertirá en la única con vuelos directos entre la capital chilena y la ciudad trasandina.
Esta nueva ruta permitirá a las personas viajar en menos de 2 horas a Bariloche, sin tener la necesidad de hacer escala en Buenos Aires y en la flota más nueva de América y la más amigable con el medio ambiente.
Sostuvo Carmen Gloria Serrat, directora comercial de Sky. La ejecutiva añadió que inicialmente la compañía operará esta ruta entre diciembre y marzo de forma estacional, con 3 frecuencias semanales a partir del 12 de diciembre de 2022, proyectando trasladar 3.200 pasajeros al mes aproximadamente, lo que permitirá potenciar el turismo a Bariloche. La aerolínea además recordó que todos los pasajes están sujetos a la política comercial de la compañía, con la cual se puede endosar, anular o reprogramar los vuelos sin costos extras para los consumidores. Un total de 37.500.000 pesos fue la sentencia del juzgado de policía local de Chonchi, en Chiloé, por corta no autorizada de bosque nativo sin plan de manejo. La multa deberá ser pagada en partes iguales, tanto por quienes se encargaron la faena como por el operador y el propietario de la máquina retroexcavadora, tras comprobarse que en el lugar se construyó un camino forestal y hubo explotación forestal sin autorización. Cabe señalar que los hechos se remontan al año 2019, cuando fiscalizadores de la Corporación Nacional Forestal, más conocida como CONAF, concurrieron al sector del lago Coihuín, de la comuna de Chonchi, para verificar en terreno una denuncia ingresada por corta de bosque nativo con motivo de la construcción de caminos y explotación forestal al interior de un predio fiscal y predios particulares. Además, junto con constatarse la corta, se sorprendió a una persona en una retroexcavadora que trabajaba en la apertura de caminos. Luego de numerosas diligencias probatorias encargadas por el juzgado de policía local de Chonchi a las unidades especializadas de la Policía de Investigaciones, Videma de Valdivia y de Carabineros de Chile, OS5, finalizó el proceso con la infracción, la cual deberá ser pagada en partes iguales, tanto por las personas que encargaron la faena como por el operador y el dueño de la máquina pesada con que se trabajó el camino. Para el director de CONAF, Región de los Lagos, Miguel Ángel Leiva, lo importante de destacar es que para la corporación es un
compromiso la protección del bosque nativo, de la biodiversidad y los recursos naturales del país. Continuaremos con más énfasis las acciones de fiscalización. Recordemos que CONAF tiene a su cuidado los ecosistemas boscosos y xerofíticos del país.
Además, resaltó que se trata de una sentencia que deja de manifiesto que ante una infracción a la legislación forestal de este tipo, no solo son responsables de la multa quienes encargan la faena forestal, sino que también quienes la ejecutan y quién es dueño de la máquina retroexcavadora utilizada para dichos fines, que en este caso era además quien financiaba la faena, cobrando tanto en dinero como en madera y productos forestales. Por cierto, CONAF reitera que toda corta de bosque nativo debe realizarse previa autorización mediante un plan de manejo aprobado por CONAF, instrumento que indica cómo manejar el bosque en forma sustentable. Este 5 de septiembre, en horas de la tarde, la periodista Beatriz Mellado publicó un artículo a través de Mol, donde señala que este lunes, ya conocidos y digeridos los resultados del plebiscito, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la ministra del Trabajo, Janet Cara, y su par de Economía, Nicolás Grau, citaron a los representantes de los trabajadores, de las empresas y las pymes, para conversar sobre el escenario post-elecciones. Las reuniones se sostuvieron por separado. La primera fue con la Central Unitaria de Trabajadores, más conocida como CUT, que llegó a eso de las 16 horas al Ministerio de Hacienda para comenzar el encuentro. La conversación se extendió por más de una hora y al finalizar el presidente de la CUT, David Acuña, señaló que principalmente se abordaron temas como la reforma previsional y las 40 horas. Respecto al escenario post-plebiscito, Acuña señaló que
en Chile hay un proceso de cambio y es entendido por todos los actores. Pero acá nadie ha dicho que estos procesos se van a detener y esperamos que las voluntades que han manifestado los empleadores como los políticos sea verdad.
En ese sentido, se detuvo para referirse al proyecto de 40 horas y la reforma previsional y comentó:
nosotros vamos a seguir impulsando fuertemente el tema de las 40 horas. Le hemos solicitado al gobierno ver cómo, a través de un observatorio del Consejo Superior Laboral, ir supervisando y acompañando la implementación de la jornada laboral. Como central, hemos manifestado que sabemos que tiene que existir una gradualidad en torno a las 40 horas, pero no estamos de acuerdo en que sea en 5 años. Hemos dicho que si efectivamente hay empresas que se puedan ir adaptando rápidamente, deberían hacerlo.
Además, Acuña señaló que
la reforma previsional es una reforma que está en curso. Nosotros no hemos tenido acceso a los alcances porque no se ha presentado todavía. En el momento que se presente, vamos a presentar una opinión más clara en materia de pensiones.
Y tras la reunión con la CUT, vino la reunión con la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, quienes estuvieron junto a los ministros del Comité Económico por más de una hora y media. Tras el encuentro, el líder del empresariado, Juan Sutil, lo calificó como
profundo, claro y complejo,
e indicó que se tocaron temas de agenda, como la inversión, la generación de empleos, la mirada de crecimiento futuro y, por cierto, el cambio de eje respecto a la elección de este fin de semana.
La ciudadanía ha sido clara en términos de que quiere más paz, democracia, que se hagan las cosas bien, salir de la polarización.
En ese sentido, el empresario resaltó la necesidad de generar un clima de cordialidad y entendimiento, por lo que instó a sacar a los extremos y las estridencias.
Tenemos que entrar en una forma de expresarnos que convoque a todos los chilenos. Ese es el cambio de eje.
Respecto a cómo debería continuar la agenda de reformas del gobierno, Juan Sutil indicó que
en los países desarrollados se llega a los acuerdos entre públicos y privados. Acá nadie sobra. Todos somos necesarios.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!